La arrogancia, la codicia y la falta de ética pueden llevar a consecuencias devastadoras, incluso para aquellos que parecen intocables debido a su riqueza y poder. Para salir airoso de las consecuencias de tus acciones, necesitas dos cosas. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estamos en otra aventura que avanza en la exploración de un documento antiguo muy valioso, el texto de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia.
Si esta es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Y si eres viajero permanente con nosotros, qué bueno que sigues en la aventura. Hoy avanzamos por la ruta hasta llegar al capítulo 8 y 9 para analizar exhaustivamente el argumento que denominaremos codicia, riqueza y poder.
¿Quieres ser bendecido? Entonces prepárate, porque la vida es para los que están preparados para todo lo que venga por delante. Y vamos adelante. Yo soy Kimberly Yepes y junto a David Silva y Johnny Pérez te estaremos acompañando durante estos próximos minutos. Hay mucho que aprender.
Sí, estamos listos. Arranquemos entonces con el descubrimiento del día.
¿Qué referencia tenemos sobre el capítulo 8?
Este capítulo del libro de Deuteronomio empieza hablando sobre algo que les dolió mucho, referente al sufrimiento ocurrido durante la travesía a través de todo el camino hacia la tierra prometida.
Y mirando un poco más adelante, vamos a encontrar en el capítulo 8 una referencia sobre lo que ocurre con el pueblo respecto a la promesa de Dios de que habrían de prosperar.
El texto será muy útil porque, de hecho, cuando llegamos al capítulo 9, veremos ejemplos claros de aquello que el capítulo 8 nos relata, Kimberly.
La cuestión es cómo queda la relación con Dios y con la vida cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal.
¿Querrás decir, por ejemplo, cuando estamos, digamos, en una situación de bendición y cuando estamos en una situación de tribulación?
Ciertamente. ¿Cómo entender la relación entre esas dos realidades?
Bueno, analicemos juntos. Podemos empezar aquí leyendo el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3.
Dice lo siguiente, leo. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos.
Y sigue así. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor.
Y en los versículos del 4 al 9 dice, en estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo.
Y siguen estas palabras. El Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. Es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel.
Y comienza la descripción del lugar. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraerás cobre.
La realidad presentada en este capítulo 8, no sé si te has dado cuenta, pero el texto dice que el Señor los humilló, dejó que pasaran hambre y después los sostuvo con el maná.
Sí, es cierto. Muchas veces, cuando pasamos por momentos difíciles, la mayor parte de las personas piensan que aquello a lo que generalmente llamamos problemas o tribulaciones nos viene porque de alguna manera estamos pagando por nuestros errores y otras veces porque es un ataque satánico.
Y en otras no tiene ningún sentido y queda simplemente una especie de sensación de que vivimos en un momento absurdo.
Es verdad. Sí, a veces eso nos pasa.
Pero Dios dice que muchas veces el sufrimiento que estamos enfrentando procede de Él mismo.
Vamos a ver, ¿cómo es eso?
Sí, es interesante ver lo que desea significar el versículo 2. Lo parafraseo. El Señor lo hizo con la finalidad de conocer sus intenciones, si querían obedecer sus mandamientos o no.
Es decir, que muchas personas solo están del lado de Dios en el momento de la bendición, en el momento de las cosas buenas.
Eso creo es una reacción casi natural.
Cierto, pero cuando viene la tribulación, cuando aparece el problema, la persona se aparta de Dios, mostrando que no tiene interés real en Él, sino solamente en las cosas buenas que puede darle.
Amigos, eso es semejante al hijo o a la hija que quiere de verdad a su padre o a su madre, en contraposición del hijo y la hija que solamente anhelan los regalos o tan solo los recursos económicos, las cosas buenas que sus padres les pueden dar, en vez de amarlos de verdad.
La cuestión es, ¿amamos a Dios y entendemos que la bendición mayor es el propio Dios?
¿O somos materialistas, personas apegadas apenas a las cosas que nos son dadas y nos olvidamos del Señor cuando nos hacen una oferta mejor?
Es verdad. Dios a veces nos permite sufrir, tal como un padre disciplina a su hijo para enseñarnos algo de mayor importancia.
En efecto. Un poco más adelante el texto habla ahora respecto a otro asunto que tiene relación con lo que ya vimos aquí. Una cosa es pasar por la tribulación y otra ver cómo permanecemos en la relación con Dios.
Pero, ¿y qué pasa cuando estamos en una situación tranquila, de bendición? ¿Qué debemos decir?
Fíjate en lo que dice el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 al 14. Leamos. Y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuidado. No vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir.
Y nos sigue explicando el texto. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo.
Por favor, Kimberly, prosigue tú con la lectura del texto.
¿Cómo no? Con todo gusto. Los versículos 15 y 16 dicen... Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua. Y él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien.
Y del 17 al 18 encontramos esto. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día.
Observen, mis amigos, seguramente ya prestaron atención a la gran realidad y se fijaron del peligro. Por eso es que hay situaciones en las que no recibimos todo lo que pedimos, porque corremos el riesgo de echarlo todo a perder. Dios, a veces, no nos da ciertas bendiciones materiales porque no tenemos la suficiente madurez.
Es como darle 1,000 euros o $1,000 a un niño de 6 años y dejarle libre en un ambiente de consumo. El niño no sabría cómo lidiar con eso.
Exactamente, así es. Muchas personas, al tener una vida materialmente bendecida, simplemente se olvidan de Dios. Se vuelven orgullosas y creen literalmente en la idea que el texto apunta. Mi capacidad y la fuerza de mis manos son las que recogieron toda esta riqueza.
Pero eso es una locura.
Es cierto, Kimberly. Por lo tanto, Dios quiere que aprendamos a vivir correctamente, tanto en el momento de bendición como en el momento de tribulación. No pienses que eso es un absurdo o una locura y que Dios se olvidó de ti y ya no te ama.
No, Dios nunca dejará de amarte, jamás. Dios conoce en todo momento lo que estamos pasando.
Exactamente. Podríamos decir que Dios permite que haga frío según nos podamos calentar.
Esto significa que Él no permite que suframos más allá de lo que podemos aguantar.
Es correcto. Esto es cierto, tanto para mí como para ti que estás escuchando. La tribulación es un beneficio para que entendamos los verdaderos valores de la vida y de la relación con el Señor.
Efectivamente. De igual manera, cuando la situación cambia o el viento sopla hacia el otro lado y recibimos tribulación, tenemos otro desafío. En la tribulación no podemos reclamar, culpar a Dios ni desistir de la vida. Sin duda que en la bendición tampoco podemos enorgullecernos ni sentirnos superpoderosos y olvidarnos de Dios. Para que eso quede bastante claro, Deuteronomio capítulo 9, versículos del 4 al 6, aún presenta una conclusión muy significativa para esas realidades.
El texto nos dice claramente lo siguiente: cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de tu presencia, no pienses en tu corazón: el Señor me ha traído a tomar posesión de esta tierra por causa de mi justicia. Porque en realidad el Señor va a expulsar de tu presencia a esas naciones por causa de su impiedad. No es por causa de tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, por lo que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones.
Y enfatiza esto: el Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de su impiedad y para confirmar la promesa que Él mismo les hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia, pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado.
Sea el pueblo de Israel, el pueblo cristiano o cualquier pueblo de todo el mundo, todos deben claramente entender que no reciben bendiciones divinas a causa de sus méritos.
Y el texto termina en Deuteronomio 9, contando una vez más el caso del becerro de oro para mostrar la fragilidad del pueblo en el momento de la inquietud, en el momento de la dificultad.
Creo que la gran bendición, la gran sabiduría, no es tener cosas en la vida ni simplemente ser bendecidos materialmente. La bendición es saber actuar correctamente en toda y cualquier situación.
Efectivamente, bien dicho, Kimberly. Sea que estés pasando por tiempos de bendición o que estés en tiempo de tribulación, es en este momento en el que descubriremos lo que realmente importa en la vida. La bendición más importante es nuestra relación con el propio Dios.
¿Crees que Dios te ha abandonado? ¿Que no escucha tus súplicas? Entonces es momento de recordar las bendiciones y la fidelidad de Dios en tu vida. Mantén la humildad y la obediencia ante Dios y evita la arrogancia y la autosuficiencia. Escríbenos, sigamos la conversación. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o escribe al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Queremos saber de ti. Envía tus comentarios sobre lo que escuchaste hoy. Puedes dejarnos un mensaje de voz si lo prefieres. Recuerda solicitar el libro que estamos ofreciendo. Es totalmente gratis.
Llegamos ahora al tiempo de preguntas.
Y la primera pregunta nos llega desde los Estados Unidos. Andreina dice: mi pregunta es sobre el capítulo 8 de Deuteronomio, sobre esos milagros en el desierto. ¿Fueron reales? ¿Cómo es que la ropa parece nueva después de 40 años, lo mismo que los zapatos? Gracias, Andreina, por tomar el tiempo para enviar tus preguntas. La verdad que este es un asunto diferente, un tanto raro para quien vive en el siglo XXI, ¿no te parece, Johnny?
Ya ves, Kimberly. Cuando alguien se pone a estudiar la Biblia, es muy importante que se dé cuenta del presupuesto al leer la Biblia. Y es que cuando una persona tiene lo que llamamos un enfoque naturalista, es decir, cree que no es posible que ocurra nada fuera de lo normal o sobrenatural, esa persona de hecho entenderá este asunto como una figura de lenguaje. Lo entenderá como una cosa que pasa y que no puede ir más allá de una realidad puramente natural.
pero el texto en repetidas ocasiones deja bastante claro que el sustento del pueblo en el desierto y su recorrido fue algo milagroso.
Y es que uno se pone a pensar, ¿cómo es que ese pueblo podría sobrevivir en el desierto si no fuese por la intervención sobrenatural de Dios?
Sí, estás en lo cierto, con lo cual es un hecho. Las ropas fueron conservadas de manera extraordinaria, así como sus zapatos, o mejor dicho, sandalias, porque no usaban los zapatos como los usamos hoy. Y el texto va más allá y dice que sus pies no se hincharon.
Es decir, que ellos caminaron todo ese tiempo y Dios les preservó la salud, ¿cierto?
Exactamente, totalmente cierto. Así que debemos afrontarlo como una cosa verdaderamente extraordinaria y sobrenatural que Dios propició para aquel pueblo en ese proceso especial de preservación histórica.
De hecho, hasta hoy se ve a algunos predicadores mayores, allá por sus 80 años, en pleno vigor. Y nosotros, tan jóvenes que somos, a lo mejor ya un tanto decaídos. Es que es Dios el que sostiene. ¿No es así, chicos?
Dios sostiene, no hay duda, porque a medida que pasan los años comienza el dolor del cuerpo, quizás para recordarnos que seguimos vivos.
Es posible. Sigamos con las próximas preguntas.
Sí, por supuesto. Observamos aquí el versículo 7 o el 9. Veremos un territorio de Israel diferente de aquello que nosotros hoy conocemos, pensando también en Palestina. Mira aquí. Tierra de riberas, aguas, fuentes y manantiales, valles, montañas, trigo, cebada. Mira, es un paraíso. Por no hablar del aceite, la miel. ¿Era así de verdad? ¿Cómo podemos entender ese cambio de ser una tierra tan maravillosa a ser un territorio desértico lleno de arena y piedra?
Buena observación. Es un poco difícil entender esa realidad. El territorio de Israel es físicamente limitado. Hoy en día es pequeño. Hay municipios y provincias de otros países que son más grandes. Su geografía incluye una llanura, además de la zona del litoral. Hay una especie de llanura llamada Cefelá, y de repente las montañas se elevan abruptamente.
Por ejemplo, la región de Jerusalén se eleva a casi 1,000 metros de altitud, y después tenemos un tremendo desnivel hacia el Valle del Jordán que llega hasta el punto más bajo de la tierra, que es el Mar Muerto, a 400 metros por debajo del nivel del mar.
Luego, cerca del Líbano, las montañas son más grandes, más altas. Tenemos el Monte Hermón e incluso lugares donde cae nieve y zonas donde hace un calor abrasador. ¿Qué ocurre? Hay regiones más fértiles y regiones más frías, cada una con un clima que produce cierto tipo de producto agrícola.
Existe el Valle del Jordán, que es bastante fértil. Más abajo, en el Sinaí, encontraremos un ambiente desértico. Existe abundancia de minerales más al sur, después de la región del Mar Muerto. Así que hay una complejidad, una variabilidad grande en la tierra, con lo que no es todo solamente desierto.
El texto está enfocado en la región buena de la tierra en comparación con el sur, la región del Sinaí. Así que, si entendemos un poquito la geografía de la zona, y aquí animamos a nuestros seguidores a estudiar la geografía bíblica, podremos entender por qué el texto indica estas características.
Ahora lo que llama la atención es que desde hace unos capítulos la exhortación es: recuerda, no te olvides, escucha lo que Dios hizo en el pasado. ¿Aquellos milagros de los tiempos de Moisés ya no ocurrieron más o debemos esperar siempre la intervención divina?
Mira, Kimberly, creo que todos los cristianos verdaderos deben entender que en nuestra vida, de alguna manera, podemos decir con valor que hay milagros detrás de milagros. Dios preserva, Dios bendice. Oramos creyendo en la intervención divina.
Pero hay un detalle interesante. Existe una idea clara de que hay momentos especiales en la historia cuando ocurrió lo que podríamos llamar milagros extraordinarios en gran cantidad.
Sí, fue exactamente en el tiempo de Moisés, después cuando Elías y Eliseo, y después en el contexto del Nuevo Testamento con Jesús y los apóstoles.
Eso no quiere decir que Dios se encuentra imposibilitado de hacer cualquier milagro, pero sí significa que no podemos pasarnos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo interpretar eso, Johnny?
Bueno, significa que no podemos actuar como si exigiéramos que Dios hiciese todo tipo de milagros. Aún en la historia bíblica, Cuando leemos el libro de Amós o el de Oseas, no vemos una multiplicidad de milagros.
Entonces podemos decir que el milagro existe según los propósitos divinos y con una determinada finalidad clara.
Así es, aquí, por ejemplo, ya lo estamos viendo. Recuerda lo que pasó. No significa que ocurrirá siempre. Así que debemos tener madurez cristiana. De hecho, es la propia lección que estamos aprendiendo aquí.
Probablemente deberíamos preguntarnos si estamos siguiendo a Dios solo cuando ocurren milagros y cosas extraordinarias.
Cierto, y pregúntate, ¿le seguirás si Dios dice, mira, voy a pasar unos años sin enviar ni siquiera un milagrito a tu vida? ¿Sigue siendo fiel? ¿Somos servidores del Señor o servidores de los milagros que nos satisfagan?
Si vamos por este último camino, seremos engañados por falsos profetas.
Es como aquellos que dicen, ¿quieres la bendición de Dios o el Dios de la bendición?
Exacto.
Ahora tenemos en el versículo 3 del capítulo 8 la famosa frase que Jesús usó en el capítulo 4 de Mateo. No solo de pan vive el hombre. ¿Cuál es el significado de esa frase para nosotros?
El significado es muy importante y fundamental. Es una de las lecciones más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano es dirigido por su disposición de correr detrás del pan. El pan aquí significa todo tipo de suministro, todo tipo de bendición que la persona pueda tener en el sentido literal.
Eso es correcto. ¿Cuál sería la aplicación de esa frase entonces?
Escuchen, analicemos esto. La cuestión es que no vivamos solo del pan, es decir, buscando a Dios por motivos materiales e inmediatos. Lo que importa en realidad es la palabra de Dios.
Es verdad, tienes razón.
Así que, si tienes el pan espiritual, si entiendes qué es la vida, cuál es su finalidad, qué es vivir de acuerdo con Dios, descubrirás que esa bendición es más importante que la bendición puramente material. Así que la gran lección que está detrás de todo el texto es exactamente esa. Debemos vivir no solamente en función de lo que perece o de lo que se termina.
No termina aquí. Sigamos conectados a través de las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Revisa nuestras publicaciones y haz clic en Me Gusta. También déjanos un comentario y compártelos. Así muchos más tendrán la oportunidad de unirse a los recorridos de Misión66.
Muy bien, después de recorrer los capítulos 8 y 9 de Deuteronomio, hablando sobre el tema codicia, riqueza y poder. Johnny, ¿cuál sería la aplicación para la vida de lo que vimos en estos capítulos de hoy?
Primero, David, deberíamos preguntarnos en este punto, ¿qué es ser bendecidos? ¿Darle muchos regalos a un niño malcriado de verdad será una bendición para él? ¿Darle toda la libertad a un adolescente rebelde de verdad le bendeciría? ¿Darle muchos recursos a un hombre o una mujer irresponsable con su vida sería bendecirle? Necesitamos entender qué es de hecho la bendición.
Creo que bendición es aquello que de hecho contribuirá a nuestro beneficio. Y lo que estos dos capítulos nos están enseñando es que la bendición mayor es el propio Señor. Y es que es verdad lo que mencionó Kimberly antes. Lo más importante no es la bendición del Señor, sino el Señor de la bendición. Esa es la gran bendición.
Cierto. La clave para la vida es esta. Debemos cultivar una relación más profunda con Dios, practicar la gratitud y la humildad. Recuerda que todo proviene de la bondad y fidelidad de Dios. Comprende que la prosperidad y el éxito no deben llevar a la arrogancia, sino a una mayor dependencia de Dios. Reflexiona sobre las lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Recuerda, Dios te ama y Él quiere que te acerques a Él. Él está ahora mismo esperando por ti.
Escribe escríbenos. Te ayudaremos si tienes alguna duda. Hoy es un buen momento para establecer una fuerte relación con Dios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.